pensar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, ya se establecieron las primeras demandas bajo la ley, la aplicación de la ley Hens Burton. Las primeras demandas pues fueron de descendientes cubanos, de las familias que fueron confiscadas allá en Cuba. Y qué interesante, las dos primeras demandas que fueron inmediatamente, el primer día que entró en efecto la ley Hens Burton, fueron presentadas por familiares de cubanos americanos. La primera fue presentada por el médico Javier García Bengochea, quien reclama a la compañía de barcos cruceros Carnival por utilizar la terminal portuaria de Santiago de Cuba, que fue confiscada a sus familias en los años 1960. Y la segunda fue la de Michael Benn, que es heredero de Havana Docks Corporation. Era la compañía dueña de la terminal, una de las terminales del puerto de La Habana, donde atraca precisamente el crucero este de Carnival que está yendo a Cuba.
Bueno, Luis, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con estos señores. Uno, como tú decías anteriormente, que es un médico aquí en la Florida, y el otro es de una familia inglesa que vive precisamente en Inglaterra, que por cierto, cuando presentó la demanda se emocionó recordando a su abuelo, etcétera, etcétera. Pero estas no han sido las dos únicas demandas. Hay otras demandas, claro, que se han presentado, sí, también, pero esto tiene un especial significado, que es el significado del turismo. Cuba depende de varios rublos. El de los esclavos calificados, como yo le llamo, que se le estaba echando a perder. Ahora perdieron el contrato con Honduras. O sea, que ese rublo está desapareciendo. El otro es las remesas de los cubanos que están fuera de la isla. Y el tercero es el turismo. Y esto va directamente a la industria turística.
Correcto. Y además, el otro impacto que tiene, que es a mediano plazo, es el de los inversionistas, porque posiblemente los inversionistas que saben que están operando negocios en propiedades confiscadas por el régimen, robadas a sus dueños, saben que están en riesgo de una demanda. Y eventualmente, aunque no les aplique a ellos porque no tienen propiedades o negocios en los Estados Unidos, de todas formas, el capítulo 4 de la ley sí los va a perjudicar porque le prohíbe la emisión de visas a sus familiares para entrar, a ellos o a sus familiares para entrar a los Estados Unidos.
Pero además de eso, Luis, nadie va a ir a invertir a un lugar con la posibilidad de que te pongan un pleito, una sanción, vaya, no existe.
O sea, pero los que están muy probablemente empiecen a salir o a irse. Y los que pensaban ir a invertir no lo van a hacer precisamente por esta razón que tú mencionabas. Y al día siguiente de haberse abierto ya la posibilidad de demandar al régimen castrista o a las empresas que están explotando propiedades confiscadas por la dictadura castrista, la ExxonMobil fue la tercera compañía en presentar una demanda bajo la ley Hens Burton. Y nada más y nada menos que es la ExxonMobil. La ExxonMobil es la compañía petrolera más grande de los Estados Unidos. Es una fusión de la Exxon y de la Mobil, dos compañías petroleras que se fusionaron hace como 8 o 9 años atrás. Y la Exxon era la compañía anteriormente que tenía otro nombre en Cuba que se llamaba la Standard Oil. La Standard Oil es la dueña de la refinería, la actual que llaman Nico López. Esa es propiedad de la Standard Oil. Mi padre trabajaba en una compañía al lado de la Standard Oil, la Sinclair, una compañía inglesa de petróleo. Y yo conozco bien todo eso, mi papá hablaba mucho de todo esto. Esa propiedad tenía un valor extraordinario y no era solamente la refinería, eran estaciones de servicio de gasolina que tenía la Standard Oil en toda Cuba. Tenía depósitos de petróleo, tenía instalaciones portuarias también para poder los barcos atracar y por tuberías llevarse el petróleo refinado o la gasolina y los derivados. O sea que estamos hablando de una demanda tremenda de la ExxonMobil, que tiene posiblemente los mejores abogados del mundo en esta materia.
No, y eso abre las puertas a otras compañías a hacer lo mismo. Pero fíjate, a propósito de lo que tú estás diciendo, las noticias en la prensa hoy era precisamente la escasez ya de petróleo que hay en Cuba. Están refinando lo que tienen en sus depósitos porque no le ha llegado últimamente más petróleo. O sea que la situación es tremenda y ya están reconociendo ellos mismos la situación que tienen. Tienen que comprar el 80% de lo que se consume en Cuba y no tienen con qué pagar. Y la escasez es debido a no pagarle a los que lo suplen, no le han pagado. O sea, que es una situación tremenda. Están poniendo la libreta una serie de productos que estaban, como decimos en Cuba, por la libre.
Mira, habíamos hablado anteriormente de esto, llevamos ya más de mes y pico hablando nosotros en el programa precisamente sobre el periodo especial que se aproximaba y las razones que nosotros estudiamos y que nosotros dedujimos que iban a ocurrir se han producido, que es primeramente las sanciones que le puso Estados Unidos al petróleo a Cuba. El presidente en ejercicio de Venezuela, Juan Guaidó, había pedido a todos los países democráticos que frenaran, que impidieran que Maduro siguiera regalando el petróleo venezolano a Cuba. Y una de las de los países que está ayudando en esto, además de países de la Unión Europea, es Estados Unidos, que le anunció sanciones a los países que usen sus barcos o a las compañías que estén abanderadas en otros países que utilicen esos barcos para llevar ese petróleo a Cuba. Ya hay compañías sancionadas, hay 34 sanciones hasta el momento por este respecto. Eso frena la forma de transportar el petróleo a Cuba. Pero además está la incapacidad de Venezuela para mandar petróleo. Venezuela está prácticamente al 30% de la producción que tenía hace 10 años.
Y cada día va a producir menos. Cada día produce menos. Porque cada día existen más problemas para extraer el petróleo, no hay nuevos pozos, no hay inversiones en la industria, o sea que...
Y tiene una serie de compromisos que tiene que cumplirlos de todas maneras, a China y a Rusia, a proveedores que Rusia le hizo el intercambio de petróleo para no tener ellos que gastar el transporte a lugares cercanos aquí a América. Y entonces usan precisamente el petróleo de Venezuela. Yo te doy el dinero y tú me pones el petróleo este en tal y más cual lugar. Y eso está ya contratado y pagado. Y esa es la presión de Rusia, porque Rusia no quiere perder esos dineros que ya tiene invertido en este negocio de petróleo con Venezuela. La demanda de la ExxonMobil se calcula que es inicialmente por un monto de 71.6 millones de dólares, que además tiene una tasa de interés del 6% anual desde 1960. Estamos hablando de 59 años al 6% de interés sobre 71 millones. O sea que estamos hablando de cientos de millones de dólares que esta demanda le va a costar, esta solamente, la de la ExxonMobil. Y les repito, los abogados de la ExxonMobil son de los mejores del mundo y de los más expertos en toda esta materia, porque a la Exxon le han confiscado también propiedades e instalaciones petroleras en toda una serie de países del mundo. Recordemos que Venezuela tiene un problema, ya hablaremos de eso en la parte del programa cuando toquemos Venezuela, pero Venezuela tiene un problema también con otra compañía norteamericana que confiscaron, que es la ConocoPhillips, que también tienen problemas, pero ya hablaremos de eso en el programa. Lo cierto es que hasta el momento las cifras del Departamento de Estado indican, y estas son cifras exactas, de que alrededor de 200.000 reclamaciones de cubanoamericanos están esperando en las cortes. 200.000. Se calcula que ya hay 6.000 de estos casos que ya fueron certificados por el Departamento del Tesoro como válidas. Quiere decir, compañías que tienen el derecho a demandar por bienes confiscados, por propiedades y empresas confiscadas en Cuba. 6.000 ya certificadas y potencialmente 200.000. O sea que esto simplemente está empezando ahora.
Mira, Luis, se están escuchando cosas que son bien serias. Por ejemplo, el día pasado, el senador Rich Scott, que fue gobernador, pidió públicamente al gobierno de los Estados Unidos que haga un bloqueo naval para impedir que entre el petróleo en Cuba, el petróleo que manda Venezuela. Sí. O sea, que se está hablando de cosas bien serias que pudieran pasar. Esto no quiere decir que vaya a pasar, pero este senador se lo está pidiendo a la administración que lo haga. Y tanto se ha hablado en Cuba por parte del régimen de bloqueo que a lo mejor
lo complace. Lo complace y se lo hacen de verdad.
Y se lo hacen de verdad. Y es muy simple el impedir que los barcos cargados de petróleo lleguen a Cuba.
Con el sistema satelital hoy los detectan desde que salieron y ya tienen la ruta, ya saben para dónde van.
Exactamente. O sea que estamos hablando que la cosa, como diríamos en términos beisbolero, pica y se extiende. Estamos en este artículo que salió en el Miami Herald, entrevistaron a alguna gente y le preguntaron sobre el nuevo periodo especial, el segundo periodo especial, y este cubano contestó, bueno, pero a mí nadie me ha dicho que se terminó el primer periodo especial. O sea que es verdad que en ningún momento se ha salido en Cuba de un periodo especial.
Mira, es correcto, yo creo que sí, y eso lo saben los cubanos. Y ahora vamos a comentar, aquí precisamente tengo un análisis hecho por unos periodistas españoles en Cuba sobre la situación que hay en Cuba, que es bien, bien, bien interesante, y yo creo que mencionan toda una serie de aspectos que podemos analizar sobre Cuba, aunque los cubanos se lo saben de memoria, pero creo que es importante. Pero antes de entrar en esa parte, Horacio, hay una realidad y se pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos está asumiendo este papel de policía? Bueno, la razón es muy sencilla. Durante décadas, no años, décadas, el régimen castrista ha vivido a su antojo, haciendo y deshaciendo acciones militares en África, mandando tropas a inmiscuirse en los asuntos internos de Angola, de Etiopía, de Mozambique, del Congo, en un montón de países. Mandaron grupos, entrenaban guerrilleros, entrenaban grupos y cubanos incluso también para mandarlos a invadir Venezuela, Nicaragua, Panamá, Bolivia, para derrocar gobiernos, así de porque me da la gana. Se metieron en las alturas de Golán cuando la guerra del Medio Oriente de 1966. Han hecho prácticamente lo que le ha dado la gana en el mundo. No respetan ningún tipo de ley, crean equipos para violar leyes de Estados Unidos del embargo y lo violaban, hacían lo que le daban la gana. Han cometido fraudes en todas partes del mundo. Acuérdate que falsificaban el champán francés, falsificaban los sellos de la bebida para meter ron en los Estados Unidos como Bacardí, como, o sea, han hecho de todo lo que le ha dado la gana en el mundo. Han traficado con droga, han permitido usar su territorio para traer droga a los Estados Unidos, han hecho de todo. Ahí está en la red avispa cómo se metían para meter espías dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los departamentos, hasta en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Han estado actuando a su antojo, y ahora la cosa es diferente porque llegó un sheriff, llegó un jefe de policía al barrio distinto de Donald Trump, y Donald Trump no les va a permitir y ha dicho que no les va a seguir permitiendo ese tipo de conducta. Así que si no se la está permitiendo a Rusia ni se la está permitiendo a China, ¿cómo se la va a permitir a la islita esta de nosotros, chiquitica de ahí, que en definitiva cuando la compara con Estados Unidos es nada? Entonces, esta es la situación, que han actuado a su antojo, simplemente con la guapería, usando la guapería, qué sé yo, y la coacción de todas partes. Ahí lo tienen Venezuela, están gobernando en Venezuela, tienen a Maduro cogido por el cuello, y Maduro está haciendo lo que le da la gana al régimen castrista. Entonces, pues Estados Unidos dijo, no, eso no va a ser así, y está muy posible que pueda haber hasta una acción armada en Venezuela, porque esta serie de situaciones no se pueden seguir permitiendo, simplemente.
Pero mira, independientemente de lo que haga la administración, de lo que pueda pasar, porque hay muchos escenarios que podemos discutir, Venezuela está totalmente destruida. la producción de petróleo, que ellos dependían totalmente de eso, ya no existe. Aún queriendo ayudar a Cuba, no pueden. Cuba ha vivido siempre de la ayuda de alguien que lo financie. Primero la Unión Soviética y luego Chávez. En Cuba no se produce nada. Lo único que se produce es miseria
y ruina.
O sea, que no hay arreglo. Por otra parte, todos los que le venden a Cuba, Cuba no le paga. Cuba es el país más fácil de venderle.
Ahí tiene otro escenario de la guapería de ellos. Le compro a todo el mundo, dame crédito, pero no pago.
Correcto. Es el país más fácil de venderle, pero más difícil de cobrarle. Y esa es la razón de lo que está pasando con la alimentación en Cuba. Porque no le pagan a los proveedores. Eso no tiene nada que ver con el embargo, ni el bloqueo, ni mucho menos.
Mira, Horacio, el mafioso, el guapetón, el criminal, el delincuente, puede vivir un tiempo en un barrio, en un reparto, hasta en un país, como pasa en el caso de Cuba, durante un tiempo. Pero no puede vivir todo el tiempo. Y entonces, eso se tiene que acabar, y yo creo que se va a acabar. Yo creo definitivamente se va a acabar, y se va a acabar por muchas razones. Muchos dicen, bueno, la situación que hay en Cuba, como tú mencionabas ahorita, que fue muy bien clara la expresión, y el primer periodo especial se terminó. Claro que no se ha terminado. ¿Por qué? Porque son un desastre. Y yo todavía me maravillo que existan, y yo no quiero usar la palabra ni el adjetivo porque es muy duro para un compatriota, aunque sea un comunista, pero es un epíteto muy duro, de estúpido, que todavía te hablan de la revolución y te hablan todavía de los éxitos de la revolución. Dios mío, si lo que han hecho es un desastre de marca mayor en Cuba, como lo están haciendo en Venezuela, porque es el mismo sistema que ha fracasado en todas partes. Y si fracasó en la Unión Soviética, que era una superpotencia, ha fracasado en China, ha fracasado en Vietnam, ha fracasado en Angola, ha fracasado en Etiopía, ha fracasado en todas partes, como no, en Polonia, en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, en Yugoslavia, y por ahí puedo seguir todavía un largo rato de países que cayeron bajo esa estupidez política. ¿Cómo no va a fracasar más en Cuba, que lleva 60 años ya de desastre? Claro, y yo me maravillo que todavía pueda haber alguien, y repito el epíteto, que pueda pensar y hablar todavía de éxitos, de revolución y de dignidad y de soberanía. ¿De qué basura están hablando esta gente, Horacio?
Esto ofende. Yo creo que el ejemplo más palpable del desastre económico en Cuba es que en estos momentos Cuba tiene que comprar azúcar en el extranjero. ¿Quién iba a decirle a los cubanos que era la azucarera del mundo, que Cuba iba a tener que comprar azúcar? Bueno, pues eso lo logran solamente los sistemas comunistas. ¿Dónde está la malanga? ¿Dónde está la papa? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está todo lo que se producía en Cuba? Cuba es un país que estaba, vaya, beneficiado por el clima, por la situación. En Cuba se podían hacer 3 cosechas al año, señores.
Horacio, yo que muchacho jugaba pelota en los placeres y qué sé yo, yo iba a cualquier placer y ahí habían matas de calabaza por tonelada, con calabazas enormes que la gente pasaba, las miraba y ni le hacían caso. Matas de tomate, que era que había caído una semilla y ahí mismo se salió una mata. Así era, de verdad. Matas de fruta bomba, ¿en qué placer no había matas de fruta bomba?
Imagínate.
En todos los había. Así que, y ahora, mira qué interesante con lo que tú has mencionado. Unos periodistas que estuvieron en Cuba hicieron un estudio, un análisis de toda la realidad social, sin consultar a la oposición, ni a los disidentes, ni consultar al gobierno, con nadie. Lo que ellos veían y lo que ellos notaban. Mira para esto, mira las cosas que escribieron. La escasez de alimentos, el deterioro social, el empecinamiento del régimen y la advertencia de Estados Unidos de que arreciará el embargo han creado en Cuba un lúgubre panorama que la población tiene que enfrentarse y que no hay salida inmediata. Dice: perros callejeros, hambrientos y sucios, pelean por un trozo de hueso de cerdo, mientras el agua se desborda de las cañerías rotas, un insoportable olor a orines inunda los solares multifamiliares de Luyanó, de La Habana Vieja, de todas las áreas donde vivimos, donde estuvimos. Fue la misma historia. Barrio ya totalmente destruido, aceras rotas, asfalto agrietado, todo, lo único que se escucha por todas partes es un reggaetón a todo volumen, que revienta casi los oídos. La pared de los talleres sin sonido, que es decir, los talleres paralizados. Frases borrosas escritas sobre el difunto Fidel Castro, hablando de la capacidad de sacrificio del pueblo de Cuba. Son las 10 de la mañana y en un mercado agrícola las gentes esperan pacientemente por algo que llegue de comprar, viandas, frijoles, fruta, cualquier cosa. En los solares, la gente recogiendo dinero para jugar la lotería ilegalmente, conocida como bolita. Un señor con gafas, lo vemos con una bandejita medio clandestino, diciendo que vende pescado bueno a 10 cañas, 10 cañas, 10 pesos. Adolescentes que romancean bajo una ceiba. Tres vecinos que beben en silencio ron pendenciero de un pomo plástico. A ninguno de ellos les importa el relato épico de las glorias del régimen y las marchas del primero de mayo en la Plaza de la Revolución. Sobrevivir es la frase en Cuba. Como millones de cubanos intentan sobrevivir, y la forma de sobrevivir es inventando, resolviendo. Palabras claves en la Cuba de hoy. Ilegalidades y negocios clandestinos, bolsa negra, un futuro incierto, un futuro que no predice nada bueno para un régimen que se ha alardeado de exitoso.
Bueno, Luis, desafortunadamente no nos queda mucho tiempo para seguir todos estos análisis, pero quiero terminar con una pregunta. ¿Qué pasó el primero de mayo que ni Raúl, ni Díaz-Canel, ni nadie habló?
Horacio, no hay nada que decir, porque todo lo que pueden decir es desgracia.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Y ahora nos despedimos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.